disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
Y miren qué hermosa frase de Nathaniel Hawthorne relacionada con la felicidad. Escuchen, dice: la felicidad es una mariposa que cuando la perseguimos siempre está más allá de nuestro alcance. Pero si nos sentamos tranquilamente, puede posarse sobre nosotros.
Qué bonito.
Para eso se necesita entonces una mente en calma.
Así es.
Para dejar que llegue. 7:55 minutos, te habla tu reloj para que te ubiques. ¿Cómo vas con relación a la distancia de tu trabajo? ¿Ya dejaste a los chicos en la escuela?
Yo creo que
si
está ahora
no
sí.
Si no lo has hecho, estás tarde, ¿eh?
Lo dejan afuera.
¿Qué implica ser feliz? Esa es una pregunta que da para mucho.
Interesante.
Sí, porque ¿qué es ser feliz para comenzar?
Exactamente.
Es diferente. Entonces, para cada persona.
¿Les parece si sobre este tema hablamos con Jessica Valdés, psicóloga clínica, terapeuta de familia, pareja y sexual? Jessica, buenos días. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. ¿Ustedes cómo les amanece hoy?
Muy bien.
Estamos bien,
muy felices,
Jessica.
En busca de la felicidad.
Aquí me he compartido este rato y escuchando esa reflexión de esta mañana.
Así es. Jessica, ¿qué implica ser feliz? ¿Qué tema nos trajiste?
Sí, mira, pasa que la gente, yo siento que tiene mucha confusión con lo que es la felicidad. Y es importante saber que para cada uno hay una manera y una forma distinta de describirla. Y puede que lo que a ti te haga feliz, a mí no me haga feliz. Sin embargo, yo quiero que la gente sepa que hay tres aspectos fundamentales que resumen la felicidad independientemente del significado que tú le des.
Okay.
Y son tres aspectos: autocuidado, crecimiento personal y vínculos afectivos. Cuando tú te estás amando, cuando tú estás en salud, cuando tú estás contento con tu imagen física, con la forma en que tú te alimentas, en cómo tú te sientes, cómo tú piensas, cuando tú tienes un proyecto personal, laboral, cuando tú te sientes que tú estás cumpliendo metas, sueños, que tú estás evolucionando en un área que para ti es importante de bienestar, de crecimiento, y a eso tú le unes, que tú tienes relaciones de amor y de cariño con amigos, pareja y familia, tú te sientes feliz, tú te sientes pleno, tú te sientes en bienestar. Por el contrario, cuando tú puedes, te invito a hacer el ejercicio en este momento, los momentos que tú dices no me siento feliz, puede ser porque no te estás cuidando, porque tus vínculos afectivos no están bien o porque te sientes estancado a nivel de crecimiento personal. Cuando evaluamos eso, muchas veces tú dices, ¿qué te tiene? Yo no estoy feliz, porque ojo, la gente también confunde felicidad con alegría, no es lo mismo. La alegría es una emoción, es temporal y pasa.
Exacto.
La felicidad viene de adentro y es prolongada y tiene que ver con una decisión personal que yo hago. Vuelvo y digo, la alegría es una emoción, la felicidad es un estado. La alegría es pasajera, la felicidad es prolongada en el tiempo. Yo puedo tener inconvenientes, yo puedo tener tristezas y aún así definirme como una persona feliz. Porque tengo cosas que para mí son esenciales. Si yo tengo salud, si yo tengo mi familia, si yo tengo trabajo, la vida no es perfecta, pero yo estoy feliz porque yo tengo bienestar, porque yo estoy bien. Pero muchas veces entendemos que si ahora mismo me está pasando algo doloroso y yo estoy triste, ya eso significa que yo estoy infeliz. La alegría, de hecho, tú la puedes expresar con gozo, con brinco. Sin embargo, la felicidad tiene poca expresión. ¿Tú por qué? Porque está dentro de ti, no está afuera. Esa felicidad tú la estás viviendo todo. Es un placer intelectual, es un placer físico. La felicidad está muy asociada a la paz. Cuando tú estás en paz contigo, eso también tiene que ver con esa paz interior, que la gente te dice, pero tú sí te ves bien, tú te ves como con una paz, con una tranquilidad, como con una plenitud. Y eso tiene que ver mucho con eso, con sentirte, tú te sientes feliz cuando tú te sientes querido y tú puedes querer. Entonces, muchas veces como que hemos magnificado lo que es la felicidad, con perfección, con no tener problemas, con que no haya crisis. Eso no es la vida, ni siquiera.
Jessica, me gustaría llevar esta conversación un poquitito a la adolescencia, a la edad del pavo. Porque es una época en la que físicamente el ser humano manifiesta como que una contentura sin razón aparente, que es cuestionada por los adultos. De hecho, cuando ves a un joven que está riéndose, que está muy alegre, tú le dices, ¿qué es lo que te pasa? Tú tienes como la edad del pavo revuelta. Entonces comenzamos a cuestionar socialmente esa manifestación de alegría. Un tema cultural. Entonces te hago la pregunta, Jessica, ¿hasta qué punto eso de los adultos estar llamando la atención y observar esos picos de euforia, de alegría que pueden tener los adolescentes, puede hacer que luego esa misma persona en su etapa adulta simplemente comience a cohibir y a restringir de manifestar esa emocionalidad? Porque es algo muy común que cuando un adolescente está medio culeco, el adulto lo observa. ¿Y qué es lo que te pasa a ti que está como tan contento?
Sí, lo ven como poca seriedad,
sí,
poca madurez.
¿Qué es lo que trae entre manos? Porque y luego comenzamos a llenarlo de una serie de comentarios.
Así será tu vida.
Sí, comenzamos como que a cuestionar el que esta persona puede estar alegre en un momento específico, sí, sin razón aparente. Sí,
y de hecho, te tu pregunta, Reinaldo, eso de hecho es hasta irrespetuoso. Porque yo no puedo decirle a nadie cómo sentirse, ni cómo expresarse. Automáticamente yo quiero cuestionar, ¿y por qué tú estás así o tal cosa? Cada quien siente como quiere. ¿Y qué es la magia que tienen los niños y el adolescente? Que son transparentes, que todo lo viven, que fluyen. Y muchas veces el adulto ha perdido esa magia y cuando la ve en otro no la entiende. Porque como yo no la estoy viviendo, yo cuestiono al otro. Y primero tenemos que recordar que cada quien trae una personalidad. Y hay personas que por naturaleza tienen una personalidad optimista, alegre, que lo hacen tener una vida más feliz y son así de verdad. Y tú te ves,
yo soy así, Jessica. Caigo riendo.
¿Perdón?
Yo soy así, Jessica. Y decía así de broma, caiga quien caiga, pero yo soy así. Y eso no significa, como tú bien dices, que uno tenga situaciones, que uno sea profesional, que uno tome las decisiones difíciles cuando hay que tomarlas. Pero es una decisión personal ser feliz, porque si la otra opción no me gusta mucho. Si yo prefiero...
Totalmente. Y tú lo has dicho muy bien, el ser feliz es una decisión. Y es exactamente eso que Reinaldo decía. Si yo te veo a ti riéndote, y ante esa situación que tú estás viviendo, yo te veo gozosa, te veo tranquila, o al adolescente, y uno pregunta, pero Cinti, ¿qué? ¿Y por qué tú estás tan feliz? En esa respuesta que tú me vas a dar, tú me vas a demostrar también tu filosofía de vida. Cómo tú ves las cosas, que no necesariamente tengo que verla yo igual, y por eso yo puedo agobiarme ante algo que tú no te agobies, o tú pasarme a mí ese optimismo. Entonces, la vida, cada quien la expresa y la siente como quiera, pero el hecho que un muchacho esté contento, que te le da del pavo, cuando nosotros decimos porque se lo está disfrutando todo, porque tenga una transformación, porque no le da importancia a tantas cosas como nosotros sí se le damos, porque todavía no le toca. Porque a veces queremos que un adolescente viva como si fuera un adulto. Sí. Dejemos que llegue ahí, que él tenga su momento para agobiarse igual. Pero cada quien tiene su personalidad y eso hay que respetar.
Así es.
Y eso no quiere decir que sientan más ni que sientan menos. Entonces es importante también saber que la sociedad, el mundo, como estamos, también ha vendido que la felicidad está relacionada con el tener. Y muchas veces, por eso la gente se llena de cosas y como quiera se siente vacía, porque la felicidad no está con lo que tengo. La felicidad tiene que ver con lo que es quién soy y con lo que hago. Si yo tengo un propósito en la vida, si yo tengo una misión, si yo tengo un trabajo que yo amo y una vocación que yo disfruto, eso me hace feliz. Eso me da ganas de levantarme toda la vida, todos los días a guerrear, a enfrentar. Pero si de repente yo no tengo nada que me ilusione, yo no tengo un objetivo, mi trabajo no me llena, yo no hice una vida profesional, yo no tengo un negocio que me inspire, yo no tengo una motivación, entonces tú empiezas a decir, ay, que yo soy infeliz. Yo no estoy contento con mi vida, pero tiene que ver una vez más con ese crecimiento personal, con esos vínculos afectivos, con ese autocuidado. Por eso insisto, cuando estos aspectos están bien, tú te sientes en plenitud. Cuando uno de estos aspectos no está donde tú necesitas con bienestar, tú empiezas a sentir una insatisfacción, una falta de plenitud. Por eso la invitación hoy es a buscar cuidarte, buscar ese crecimiento personal y tener buenos y sanos vínculos afectivos. Si esas tres cosas, en la medida de lo posible en tu vida, están equilibradas y tú tienes eso, yo te puedo garantizar que tú estás satisfecho con tu vida, recordando que satisfacción y plenitud no es perfección, porque eso no se va a tener nunca. Pero es hermoso yo saber que aunque me falten cosas, yo me siento plena y dichosa con lo que tengo y con lo que estoy logrando en mi vida. Y ahí está la felicidad.
Jessica, también un poco desmitificar aquello de que si estoy feliz, debo tener los dientes pelados. Hay manifestaciones de felicidad que vienen con lágrimas. Por ejemplo, tempranito en la mañana, Sobe me estaba mostrando un momento muy hermoso de cuando una abuela estaba recibiendo
a su primera
nieta, y estaba llorando de felicidad.
Eso es bonito.
Es decir, y es una manifestación,
claro,
que también hay que defenderla. Jessica, esos estereotipos que a través de los tiempos se han ido instalando, de la felicidad se ve así, la tristeza se ve así. Vamos a
desmitir. Sí, porque lo venden eso.
Sí.
El cadeo bueno que tiene.
Oh, pero óyeme.
Pero ¿cuál es el auténtico, Jessica?
Lo primero de eso que ustedes están diciendo es que a mí me encantaría que las personas que nos estén escuchando hoy estemos claros. La felicidad no es una emoción. Entonces, la felicidad no la podemos mezclar ni con tristeza, ni con enojo, ni con alegría, ni con el miedo, ni con la sorpresa, ni con el asco, que son las emociones.
Exacto.
Dentro de mi felicidad yo puedo vivir todas esas emociones. Y aún viviendo esas emociones, sentirme feliz. Yo puedo tener momentos en mi vida de enojo, momentos de tristeza, de alegría y sentirme feliz. Una cosa no está relacionada con la otra, porque la vida está llena de muchos instantes, de muchos momentos. ¿Y qué ha pasado? Que por un momento de tristeza, ya yo digo que mi vida no tiene sentido. Un desastre, ¿por qué? Porque no queremos sentir tristeza. Queremos estar todo el tiempo, como dirían los jóvenes, en alta. Todo el tiempo alegre, y eso no es posible. Se necesitan vivir todas las emociones. Y es como que ahora mismo yo les diga, mira, yo me siento plena en mi vida porque yo estoy bien, yo estoy en salud, yo amo lo que hago, porque yo tengo muy buena relación con mis amigos, con mi familia, con mis seres queridos. Pero tú sabes que ahora mismo estoy muy triste porque hay una situación familiar que no me tiene bien. Pero eso no quiere decir que yo soy infeliz.
Exactamente, claro. Exactamente.
Eso no tiene nada que ver. Por eso digo que el mito es como que felicidad es igual a que todo está perfecto. Y de hecho decimos, ay, yo sí estoy feliz hoy. Hoy yo amanecí feliz, usted no está feliz hoy, usted está alegre.
Exacto.
Sí. Y hay una culpa relacionada con la tristeza, Jessica. Si todo está bien en mi vida, yo hago un checklist y digo todo está bien, ¿por qué en este momento me siento triste? Hay una sensación de culpa que se nos ha vendido, que tú no tienes derecho a estar triste porque tu vida está bonita.
No, y a veces no estás
juzgándola
feliz
desde fuera, porque tampoco conocen exactamente la realidad de lo que vive cada quien. Pero como tú dices, son momentos que tenemos que vivirlos. Y pasar.
Que son necesarios, porque eso es lo que te ayuda a crecer, la tristeza, que te ayuda también a darle valor a la alegría.
De hecho, la tristeza se crece. En la alegría no se crece, en la alegría se goza. Sí, es verdad.
Y no siempre se puede estar alegre, y no siempre se puede estar triste, y no siempre se puede estar enojado. Y muy importante, todas las emociones son buenas y sanas, claro, y nos mandan mensajes, porque yo siempre digo, la gente cree que el enojo es malo. No, el enojo es buenísimo, porque cuando yo me enojo, yo aprendo a saber qué tengo, qué tú estás haciendo que a mí me hace daño, yo tengo que ponerte un freno.
Y pongo
el
límites,
enojo, claro, es lo que me enseña a mí a poner límites. Ahora, ¿qué es lo que puede ser peligroso? La forma en que yo expreso ese enojo.
No, y el enojo constante,
exacto,
también.
Exacto. Exactamente.
Una forma, ¿qué pasa con la tristeza? Perdón, ¿dónde la tristeza se vuelve peligrosa? Cuando no la expreso y cuando no pido ayuda.
Correcto.
Así es.
Una forma muy, muy didáctica y genial en la que estas emociones se pusieron así como en bandeja para, digamos, 101, fue con la película Intensamente.
Que ahí uno ve la importancia que tiene cada
una. Inside Out, que ahí tú ves cada emoción y la importancia. Y cuando se da la situación con la niña, la protagonista, no es la alegría la que resuelve la situación.
Es la tristeza.
No.
Es la tristeza.
Porque en el dolor es que tú te creces completamente. Y entonces la gente, las personas a veces eso no lo quieren ver. Entonces es importante saber, insisto, tristeza, alegría, enojo, el miedo, que muchas veces hablamos del miedo. El miedo no es malo. El miedo te alerta, el miedo te dice de qué te tienes que cuidar, qué tienes que hacer para defenderte en una situación real, física de peligro, como en una situación de vida que tú estás enfrentando. Ahora, ¿cuándo el miedo se vuelve negativo? Cuando te paraliza. Cuando no te deja moverte, cuando no te deja hacer las cosas que toca. La emoción, decía que mucha gente no lo sabe, la sorpresa es una emoción. Hay sorpresa agradable, hay sorpresa desagradable. Y la sorpresa es una emoción, y el asco es una emoción. Cuando tú te dan algo, que te ponen un plato de comida y se da café, y te huele raro, y tú, hace como un rechazo, o hace una gente, o hace una forma que te tocan, el asco es una emoción, es una expresión. Y siempre recordar que en el primer lugar donde la emoción se siente es en el cuerpo.
Sí, Jessica, no quiero dejar pasar este momento ya que tocas este tema tan, tan interesante y tan poco debatido. También lo que le decimos a los pequeños, a los adolescentes, cuando están pasando por un momento de tristeza: muchacho, cambia esa cara, tan cara, tan larga, en tu vida está todo bien, tú no tienes problema,
Y minimiza.
Y vamos minimizando esa misma emoción. ¿Qué tanto tiene eso de impacto, Jessica, en esa...
De secuela.
De secuela, en ese discurso que tenemos, insisto, los adultos pequeños. Porque al final, lo que nosotros estamos es modelando. Y entonces, con nuestra actitud, hacemos que ellos, cuando les toque su momento, también modelen.
Eso es sumamente negativo. Porque tú no estás dejando que aflore lo que estás sintiendo. Entonces lo que aprenden es a guardarlo, a que no está bien expresarlo, que yo tengo que guardarme eso, y eso después repercute en daño, en no saber resolver problemas, en no saber pedir ayuda. Y muy importante, sobre todo a los padres que nos están escuchando, cuando un hijo, tú le respondes esas cosas, quita esa cara, no te pongas así, tú no puedes estar triste. El padre en el fondo es el que no sabe qué hacer con la emoción del hijo. Él no sabe cómo darle respuesta a eso. Lo que quiere es negarla para no tener que sentarse con ese hijo a preguntarle qué te tiene así y qué vamos a hacer con eso. Entonces, muchas veces cuando tú invalidas y niegas la emoción del otro, porque tú no sabes qué hacer con ella. Tú no sabes cómo, y no te toca hacer nada. Lo que te toca es dejar que el otro la saque y habla de cómo se siente y hacerle preguntas: ¿por qué estás triste? ¿Qué te tiene triste? ¿Tú has buscado una solución a esa tristeza? ¿Tú quieres que yo te acompañe en algo? O tan sencillo como decirle: es sano que te sientas triste, eso te hace humano. Eso es como que tú pelees con tu novio o con tu mejor amiga y tú te triste y yo te digo: ah, eso no es nada más para adelante de gente. No, tú que te triste te demuestra que de verdad tú quieres, que tú tienes sentimientos, que esa persona es importante para ti, que hay que hacerle un duelo. O sea, estamos educando también a saber que esos sentimientos demuestran la calidad que tú tienes como persona. Y que el hecho de que tú tengas esa emoción no quiere decir que tú te vas a quedar ahí. Esto va a ser algo pasajero, es sano. Por eso yo siempre digo: no normal, es sano. Es sano sentirse triste, es sano que estés molesto. Eso, como yo siempre digo a los padres adolescentes, que le digan un permiso, el hijo tiene un truño, el papá le dice que no puede tener truño. Y yo: no, tú crees que te aplaude. Y digo: gracias por dejarme de castigo, gracias por no dejarme salir, qué dichoso soy. No, él tiene derecho a estar molesto, y lo que no tiene derecho es respetarte.
Muy bueno. Estas almas complejas, caramba, y que se contradicen. Jessica Valdés, ¿qué implica ser feliz? Es una pregunta que da para mucho, Jessica, y qué bueno la forma en cómo tú lo vas abordando. La gente que quisiera acercarse, tener ya así una consulta, una conversación más directa contigo, ¿cómo puede ponerse en contacto contigo?
Gracias, me pueden contactar al 829-850-1812 para hacer citas, o también en Instagram bajo el nombre de Jessica Valdés M.
Buenísimo, Jessica. Muchísimas gracias por tus temas siempre.